En el aire, Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Por la independencia verdadera.
Desde Uruguay, Chávez saludó los triunfos de Mujica y Evo.
La victoria electoral de José Mujica en Uruguay es la ratificación de que los países de América Latina están resueltos a ser libres en el siglo XXI, aunque cada uno tiene sus tiempos y particularidades, afirmó ayer en Montevideo, capital de ese país, el presidente venezolano Hugo Chávez.
Mujica y Chávez visitaron juntos la planta industrial de la empresa Envidrio, un emprendimiento gestionado por obreros que recibió ayuda financiera de Venezuela.
El mandatario venezolano también saludó el triunfo en las urnas de Evo Morales y vaticinó que a América Latina ya le llegó el día de nuestra verdadera independencia, que vendrá junto con los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, los campesinos y los cantores.
El presidente electo de Uruguay, en tanto, fue enfático al momento de agradecer la colaboración del pueblo venezolano. Nunca podremos agradecer en la magnitud la ayuda que ha significado el esfuerzo del pueblo venezolano representado por su gobierno.
Vamos ahora a escuchar los discursos completos de Mujica y Chávez.
Querido Pepe, querido pueblo uruguayo, compañeras, compañeros, no voy a ser interminable. Seguro. Queridos compañeros, ustedes no saben lo felices que estamos nosotros. Bueno, imagínenselo, ustedes se lo imaginan. Ustedes están felices. Nosotros estamos tan felices como ustedes con la gran victoria del Frente Amplio, la gran victoria del pueblo uruguayo. La gran victoria de este combatiente, el Pepe. Un día me dijo el Pepe, bromeando porque sentido del humor permanente. Me dijo, vos sos un milico. Pero un milico rebelde. Y yo le dije, vos sos un viejo ñángara. Y le digo algo. A mí me hubiese honrado ser soldado raso de los batallones que el Pepe comandó en aquella época gloriosa de las luchas. Luchas duras en el Uruguay y en nuestra América. Hubiese sido un honor. Solo que yo nací. Nací tarde un poco. Para aquella época. Aquella época, yo lo decía ayer lo decíamos. Conversando un poco. En aló, presidente, que sí, son interminables, antier. Pero hablábamos de la victoria del Pepe y la victoria de Evo Morales el domingo, precisamente. El pueblo de Bolivia. La victoria arrolladora del pueblo de Bolivia y de ese gran líder, Evo Morales. Evo tiene son 40 años. Hace pocos días cumplió 40 años. Ah, no, 50. Estoy quitando 10. El Pepe tiene 55, como yo.
No, voy a ir el brazo,
hermano. Bueno, muy contento también por el triunfo de Evo. Y estábamos haciendo una comparación de épocas. De épocas. Porque aquellos años 60... éramos nosotros niños, mi generación, cuando este continente fue cruzado, ¿no? Por aquellos movimientos revolucionarios, aquellos pueblos que tomaron las armas para alzarse contra dictaduras militares, terribles dictaduras. Quiero recordar aquí a mi general Liber Seregni, a quien llevo en el corazón. ¡Soldado de América! ¡Soldado de Artigas! ¡Soldado de Bolívar! Soldados de los pueblos, somos de esa columna larga, esa sí es interminable, esa columna, larga columna, allá al frente van los gigantes, San Martín, Bolívar, Artigas, ellos van allá al frente, y aquí vamos nosotros, columna larga, columna interminable de soldados y de pueblos, construyendo, luchando, batallando por nuestra independencia. Tenemos siglos en esta batalla. Soy de los que cree que ahora sí llegó la hora. Ahora sí llegó el día de nuestra verdadera independencia. Y esa independencia solo podrán lograrla ustedes, los pueblos, los trabajadores, la unión de los pueblos de Sudamérica, la conciencia, la juventud, los estudiantes, las mujeres, los campesinos, los cantores. Antier estaba con nosotros honrándonos con sus canciones Daniel Biglietti. Estuvo en Aló Presidente, cantó unas canciones, después fue a Caracas a un recital de la canción de los pueblos. Y estábamos recordando aquella canción de, ¿cómo se llama? De Lena, Rubén Lena. Simón Bolívar, Simón. Fíjense que yo no me la sé, perdónenmelo. ¿Qué va? Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes de que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. Y al final viene la mejor de los versos. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artiga, que también tenía razón. Simón Bolívar, Simón, José Artiga. Bueno, entonces, llegó el día, el día es este siglo, pues. Este siglo, es nuestro siglo. No podemos perder esta oportunidad y la victoria del Pepe Mujica es la ratificación de que estamos resueltos a ser libres. Cada país a su manera, cada país con su propio ritmo. Cada país con sus particularidades, pero este es un solo movimiento. Un movimiento, un gran caudal, diverso, de distintos ritmos. ¿Cómo fue que tú dijiste, recordando a Carpentier? Nosotros venimos del Caribe. Pero somos la misma gente, somos el mismo pueblo. Somos la gran nación que comienza ya en el Caribe y termina por aquí en la Patagonia. Bueno, en verdad no voy a ser interminable. Aquí está el ministro de Trabajo, Julio Baraibar, y Seguridad Social. Saludamos desde aquí a nuestro gran compañero, el presidente Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, que ha cumplido una gran jornada, merece el reconocimiento de todos nosotros. Y permitió su gobierno, su esfuerzo, su gestión, bueno, abrir las puertas hacia la gran victoria, esta nueva gran victoria del Frente Amplio, del pueblo uruguayo, de Pepe Mujica. Tabaré, con Tabaré vinimos aquí. Aquí venimos, estábamos recordándolo con Daniel. Gracias por tus palabras, Daniel. Y yo le voy a decir, como dijo un día me dijo Fidel, porque yo le estaba agradeciendo en público tantas cosas que la revolución cubana ha hecho por Venezuela. Se pierde de vista todo lo que la revolución cubana ha hecho por Venezuela. Bueno, y por América Latina, ¿eh? En tantos años. Y entonces Fidel me dijo, Chávez, después que yo terminé de hablar, que di las gracias por esto, las gracias por aquello, las gracias por lo otro, me dijo, Chávez, no me siga dando tanto las gracias, que ya me da pena. Así digo yo también hoy, me da pena, porque más bien nosotros agradecemos, ¿saben? Nosotros agradecemos que el pueblo uruguayo, el gobierno de Tabaré y ahora con Pepe, nos hayan abierto las puertas de Uruguay. Porque yo antes de la victoria de Tabaré, vine a Uruguay varias veces. Me recordaba esta mañana la primera vez que llegamos acá. Aquí está una de mis hijas, mi hija mayor, Rosa. Y yo le recordaba, ay, Rosita, cuando yo vine aquí la primera vez hace 15 años ya. Estaba recién salido de prisión. Sí, ¿te acuerdas? Ajá, la universidad, y fuimos por allá a un barrio donde están las cooperativas de vivienda y visitamos distintas experiencias. El hospital de clínica me hicieron una exposición allá, los mutualistas. ¿Tú estabas ahí? Imagínate tú, ¿cuántos años han pasado? 15 años, 15 años. Y bueno, y uno andaba como buscando los caminos. Pero claro, no nos conocían todavía, y la campaña que nos tenían a nosotros por la prensa, los golpistas venezolanos. Cuando llegamos a Buenos Aires y Montevideo, los grandes periódicos titularon aquí, llegó el cara pintada venezolano. ¿Eh? Los golpistas, bueno. Nosotros hicimos una rebelión militar, no es lo mismo que un golpe de Estado. La juventud militar venezolana se rebeló, cansada de ser utilizada para masacrar a su propio pueblo, a los trabajadores, a las familias venezolanas que fueron saqueadas por quienes gobernaron al país durante todo el siglo XX. Una rebelión armada, pues. Y bueno, y fuimos a prisión varios años. Y luego, aquí llegábamos. Y yo recuerdo que convocamos, tuvimos la osadía de convocar un grupo de amigos, entre los cuales está Jerónimo Cardoso, por ahí lo vi ahorita. Hasta Jerónimo. Jerónimo, soldado también de Serenme, soldado de Artigas. Entonces convocamos una rueda de prensa por allá en un hotel chiquitico, donde llegamos. No fue nadie. Solo el Pepe mandó a unos periodistas de Mate Amargo. ¿Cómo se llama el negro?
López.
¿Ya está?
Está acá.
Compadre, ¿te acuerdas? Allá en el hotelito aquel. Y me dieron como 4 páginas. Creo que la edición especial la hicieron Mate Amargo. ¿Ves? Recuerdo, 15 años, fíjate cómo pasan los años. Y aquí estamos, somos los mismos, un poco más trajinados, pero somos los mismos. Bueno, entonces, yo agradezco mucho, ¿no? Porque vinimos a Montevideo varias veces, en esa ocasión, y después ya de presidente vine varias veces, a reuniones de presidente y todo, pero no había podido tener yo ni un solo contacto con el Uruguay profundo, con esta tierra profunda, buena y noble. Solo con Tabaré, presidente. Bueno, a los pocos días venimos aquí. A los pocos días venimos aquí, firmamos un conjunto de convenios de cooperación. La mayor parte de ellos han funcionado bien estos 5 años. Seguramente pudieran haber funcionado mejor, pero han funcionado. Hemos echado a andar un conjunto de relaciones políticas, económicas, industriales. Y ahora estoy seguro que con Pepe Mujica vamos a reimpulsar estas relaciones para, como él dice, poner el alma. Poner, diría yo también, Pepe, el pellejo, los huesos, todo, la vida entera, para levantar el nivel de vida de nuestros pueblos, para darle a nuestros pueblos, decía Bolívar, la mayor suma de felicidad posible. Aquí vinimos y fíjense, hace apenas cuántos días hace que al Pepe lo eligieron presidente. 8 días. Y mira que está aquí ya. Está aquí y aquí estamos. Resuelto a continuar trabajando, pero ahora mucho más duro que antes, para lograr frutos como esta fábrica. Yo quiero, Daniel, y a todos los trabajadores, allá está el batallón, como dice Daniel, el batallón de los vidrios, en vidrio. Gracias a ustedes, ustedes son el alma de esa empresa, con el alma. Era una empresa que fue abandonada, ¿cómo se llamaba la primera? Cristalería, a que la abandonaron, y luego ellos, bueno, mantuvieron la batalla, el combate, y nosotros lo que hicimos fue algo muy modesto, porque hemos estado, eso sí, inventando mecanismos de cooperación, y vamos a seguir inventando, porque el Pepe es un gran inventor, ustedes saben, Pepe es un inventor, ¿cómo inventa? ¿Eh? Es un hombre muy práctico, además. Muy práctico. Hemos trabajado juntos, él de ministro de Agricultura. Gracias a él, y bueno, a Tabaré en primer lugar, comenzamos a llevar las vaquillonas, ¿eh? uruguayas que están produciendo allá bastante leche en los Andes venezolanos, y estamos dispuestos a seguir llevando miles de vacas y toros también hacen falta, ¿no? Pero más la vaca, la leche. Hemos abierto los caminos que no existían. Hemos abierto como una trocha primera en estos 5 años. Porque Venezuela solo miraba hacia el norte. Venezuela estaba secuestrada por el norte. Yo quiero que ustedes sepan. Seguramente lo saben, pero solo quiero recordarlo. Venezuela comenzó a producir petróleo hace más de 100 años. No terminaba todavía el siglo XIX cuando ya Venezuela producía petróleo. Petróleo, algunas pequeñas industrias muy artesanales, pero se exportaba querosén y esto al Caribe, a Colombia. Un día hubo un terremoto por la frontera de Venezuela con Colombia, por allá donde los yanquis están instalando ahora 7 bases militares, que son una amenaza, ¿verdad? Una amenaza para la paz de Sudamérica, esas bases yanquis allá. Bueno, pero por allí se abrió la tierra y empezó a manar una sustancia viscosa, negra, ¿eh? Y los campesinos se asustaron, pensaron que era el demonio que estaba saliendo, buscaron un cura. El cura echó agua bendita, hicieron una misa y todo, pero no dejó de brotar el petróleo. Eso fue como por allá por 1890, un poco por ahí. Ya en 1908, 1905, ya Venezuela producía petróleo. Y el presidente que tenía Venezuela entonces, el general Cipriano Castro, se oponía a entregar en concesión a empresas norteamericanas la explotación de petróleo. Lo derrocaron. 1908. De ahí para acá, en 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron recuperar el manejo del petróleo, todos sin excepción fueron derrocados, incluyéndome. Yo fui derrocado, solo que por 2 días, gracias a Dios, al pueblo venezolano y a los soldados venezolanos que se negaron a actuar como peones del imperio. Entonces, todo, incluso hubo un magnicidio, fue asesinado un presidente. Carlos Delgado Chalbó quería hacer una alianza con Irán, era 1950 por ahí, con Irán y con los países árabes que ya producían mucho petróleo también, y querían formar la OPEP, una organización. Pues derrocaron a Mossadegh en Irán e impusieron al Shah, los yanquis, y derrocaron, mataron a Delgado Chalbó en Caracas. Es decir, Venezuela se convirtió en una factoría petrolera. Y todo el petróleo que pudieron se lo llevaron. Venezuela fue el primer exportador de petróleo del mundo. Desde 1926 hasta 1970. Cuando Arabia Saudí comenzó a producir en grandes cantidades y Venezuela pasó a tercer lugar. Hoy estamos en un cuarto lugar. Ahora, se llevaron tanto petróleo de Venezuela que en varias partes del territorio se ha hundido. Se ha hundido, pues se llevaron de abajo cuántas cosas. Millones y millones de toneladas. Ah, y ese petróleo mayormente fue regalado. Se llevaron nuestra riqueza y nos dejaron la miseria. Venezuela terminó el siglo XX con casi 50% de pobreza y de miseria. Un país explotado, un país saqueado, un país transculturizado. Y comenzó la revolución pacífica que estamos conduciendo. Una revolución democrática, pacífica, de liberación. Ha costado bastante. Por eso nosotros damos la gracia de que esa bandera nuestra, la venezolana, esté flameando al lado de la heroica bandera uruguaya. Y nuestros pueblos hoy se hayan juntado. Ahí tienen a José Gregorio Hernández, santo del pueblo, médico. Santo, de hecho santo por el pueblo, José Gregorio. Bueno, por eso nosotros somos los agradecidos. Daniel, Leonardo, está por ahí también Leonardo Laitaño, director de la empresa, el directorio Daniel García, son trabajadores. Porque yo les digo una cosa, esto que esto aquí, yo no sé cómo lo llaman ustedes, pero yo lo llamo socialismo. Aquí lo que hay es socialismo. Socialismo, eso es socialismo. Ustedes están construyendo, Daniel, ahí, el socialismo desde lo micro, desde abajo, desde la raíz. Y nosotros creemos que esa es la forma correcta. Socialismo no se decreta. Se construye y lo construyen los trabajadores. El pueblo organizado. Rubens, Silveira, Marcelo Abdalá, Eduardo Loriera, todos, Bernardo. Nos acompaña Nicolás Maduro, nuestro canciller, Elías Agua, el ministro de Agricultura. Elías, fíjate, yo le decía ahorita al Pepe, que nosotros llevamos 1,000 y tantas vaquillas, ¿verdad? Uruguaya. ¿Ah? 1,780. ¿Cuántos litros de leche están produciendo? 12 litros en promedio. Cuando las vacas venezolanas, bueno, porque se abandonó la agricultura, no producían a veces sino 3 litros. El promedio nacional, muy baja la producción. Ahora, nosotros necesitamos llevar miles de vacas más. Manda Pepe a recoger todas las vacas por ahí. Ahora, ese es un, mire, esa es una forma nueva de comercio que estamos nosotros inventando con Uruguay. Nosotros mandamos petróleo para acá. Aquí tengo la última cuenta que me acaban de entregar. ¿Dónde está? Aquí está. Ese petróleo que antes se llevaban los gringos y nos pagaban lo que les daba la gana, ahora no, ahora nosotros les cobramos el precio justo. El año pasado se desplomó el precio, ahora se ha recuperado y ahora está por ahí por $70 el barril de petróleo. Luego, por primera vez en 100 años, después que firmamos con Tabaré el acuerdo energético de Caracas, entre Tabaré y nosotros, entre Uruguay y Venezuela, lo tenemos firmado con cuántos países, Adrúbal, el acuerdo de Caracas está firmado. 8 países, pero ahora tenemos Petrocaribe y tenemos ahí, ¿cuánto? 18 países del Caribe, sobre todo. Están recibiendo petróleo venezolano, nunca recibían. Pero por el amor de Dios, Estados Unidos consume 20 millones de barriles por día. 20 millones de barriles por día. Consume más que toda el África. Consume más que toda América Latina junta. ¿Y lo que tiene son cuántos millones de habitantes de Estados Unidos? 300 millones, de los cuales casi 20% está en pobreza ahora. Un capitalismo salvaje, voraz, que está acabando con este mundo. Entonces, por primera vez Venezuela está cumpliendo una responsabilidad, porque para nosotros es una responsabilidad. Nosotros somos los hijos de Bolívar. Nuestro padre Bolívar se vino a caballo con un pueblo hecho ejército y llegó casi hasta aquí, hasta Montevideo, casi llegó hasta Buenos Aires, desde las costas del Caribe, levantando la bandera de independencia, unidad. Nosotros somos los hijos de Bolívar. Es una responsabilidad heredada. Genética. Genética. Nos acusan por todas partes. No nos importa. Nos acusan por todas partes, claro, la mano del imperio está por detrás. Por todos lados nos están acusando, nos han tomado hasta como excusa para dar golpes de Estado. Allá derrocaron a Zelaya. Y allá está el presidente de Honduras en la Embajada de Brasil, rodeado por el ejército de Honduras. Ahora hicieron unas elecciones fraudulentas, amañadas, ilegales, ilegítimas. Y pretenden imponerle al mundo un presidente. Nosotros no lo vamos a reconocer. Hoy hemos ratificado países del Mercosur que no vamos a reconocer al llamado presidente de Honduras. No es presidente. El presidente de Honduras se llama Manuel Zelaya y lo tienen allá rodeado por el ejército en la Embajada de Brasil. ¿Qué democracia puede ser esa? Entonces los golpistas en Honduras dicen que el golpe lo dieron para salvar a Honduras de Chávez, y lo único que nosotros estábamos haciendo era lo mismo, mandar petróleo. Y en pago del petróleo, traer también ganado. Trajimos un ganado, tienen una buena ganadería en Honduras. ¿Y qué más trajimos de allá? Frijoles, leche en polvo. Hasta don donde ellos puedan, y el resto a largo plazo, a 20 años. ¿Eh? Y a intereses muy bajos, como el Pepe lo ha dicho. Ahora, Asdrúbal, que está aquí, es vicepresidente de Petróleo de Venezuela. Yo quiero proponer algo. Nosotros con Tabaré firmamos el acuerdo de Caracas, a través del cual todo el petróleo que Uruguay necesite y nosotros podamos enviar para acá, está el petróleo, todo el petróleo que Uruguay necesite por 100 años y más, está en Venezuela. Cuenten ustedes, ese petróleo está allá, pero es de ustedes. Es de ustedes. Porque ahí hay petróleo. En Venezuela está la reserva de petróleo más grande del mundo. Y esa es la razón de los ataques contra nosotros, esa es la razón fundamental. ¿Qué amenaza podemos ser nosotros para Estados Unidos? ¿Qué amenaza? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Que vamos a invadir nosotros Estados Unidos? Ojalá pudieran. Y aun cuando lo pudiéramos no lo haríamos porque se desataría una guerra nuclear, ¿no? Porque tienen bombas atómicas. No, no, no. Nosotros queremos la paz. Queremos la paz. Ahora nos acusan de que estamos preparando una guerra. ¿Qué guerra ni qué guerra? La guerra nuestra contra el hambre, contra la miseria, contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la burocratización. ¿Eh? Esa es la guerra, la batalla por la unidad entre nosotros. Ahora bien, entonces sí, nos agarran como excusa para cualquier cosa. Y lo que estamos haciendo es, modestamente, bueno, cumpliendo una responsabilidad. Yo espero que, bueno, pues cuando con Pepe nosotros transitemos del acuerdo de Caracas al acuerdo Petrocaribe. El acuerdo Petrocaribe es, digamos, la nueva edición, por decirlo así, del antiguo acuerdo de Caracas que ya se hicimos hace ya como 8 años atrás. El Petrocaribe tiene un fondo, el Petrocaribe está más avanzado. El Petrocaribe, por ejemplo, es la mitad, ¿verdad, Asdrúbal? El Petrocaribe, los países cancelan la mitad y la otra mitad, el 50%, no el 25%, sino el 50%, pasa a ser un financiamiento a largo plazo y a tasas de interés muy bajas. Pero además, nosotros aspiramos que Uruguay, en este caso, nos cancele ese monto. Con productos, no con dinero, con vaca, con leche, con trigo, con avena, con queso, con botella. Ah, con caucho, por ahí está la empresa de los cauchos que parece que tiene algunos problemas, están aquí, están produciendo, pero parece que no consiguen dónde colocarlo, una parte. Bueno, seguramente allá en Venezuela podemos llevar caucho. También está la empresa Urubén. La Urubén es la de los cueros. Me informan que se ha firmado el convenio que no se había firmado apenas ayer o antier.
El 4 de diciembre.
¿Se firmó el 4?
El 4 de diciembre.
¿No? De diciembre, hace 3 días. Y ya está aprobado un financiamiento que hacía falta. Tú sabes, ¿verdad? ¿Cuándo se hace ese aporte ya? La próxima semana, ¿verdad? Que hace falta para arrancar la producción. Arrancar la producción. Ahora, que repito, que no tienen por qué darnos las gracias, no. Porque fíjense, ahora yo tengo que darle las gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque los trabajadores de esta empresa, ustedes, nos van a ayudar a nosotros a montar una igual allá en Venezuela. ¿Eh? Dame la mano que yo te doy la otra. O como diría José Martí, amor con amor se paga. ¿Eh? Eso es, por ese camino, así, aunque sea chiquito, así, pasito a pasito, es que vamos caminando y construyendo la independencia. ¿Eh? El ALBA está avanzando. Uruguay es un país observador del ALBA. Ha estado participando. Esta empresa, por ejemplo, con el ALBA, dentro de pocos días estaremos en La Habana en una cumbre extraordinaria del ALBA porque cumple 5 años. Estará Fidel, estará Raúl, estará Evo, estará Correa, estará Daniel Ortega, Estarán los líderes caribeños de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadina y Venezuela. Zelaya no podrá ir porque lo tienen secuestrado allá en la democracia de esa calle en Honduras, ¿no?
70%.
Allá tienen al presidente secuestrado. No puede salir pues de la embajada. Si sale lo agarran o lo matan. Menos mal que gracias a Lula y la embajada le está protegiendo Lula y la embajada de Brasil de la ferocidad de los golpistas. Ahora, en el ALBA hemos inaugurado lo que hemos llamado, hemos comenzado a llamar las empresas transnacionales. Un ejemplo que voy a poner. Ahora mismo estamos construyendo un cable submarino entre Venezuela y La Habana, entre Caracas y La Habana. Uno llama por teléfono a Montevideo y la llamada va a Europa y vuelve. Ustedes sabían eso, seguro que sí lo saben. Hay cosas que uno no sabe y que tenemos que saberlas, tenemos que estudiar cómo es que el mundo funciona. Carlos Marx decía en su primer capítulo del Capital, decía, hay que comenzar por estudiar y graficar el mundo de las mercancías, el mundo como es, pues. Pero hay que saberlo, hay que conocerlo. Las llamadas telefónicas de Venezuela a La Habana van a Europa o a Estados Unidos y vuelven. Ahora estamos lanzando el cable submarino directo para tener comunicaciones con el Caribe porque va a tener ramificaciones. Esa es una empresa transnacional, es mixta de los estados. De los estados. Ahora, estamos haciendo otra, yo le comentaba al Pepe. Estamos comenzando a adquirir unos barcos de pesca entre Cuba y Venezuela. Nicaragua se va a incorporar, Ecuador también, para irnos a pescar a las aguas esas internacionales del Pacífico, donde pescan solo las grandes transnacionales, pero ahí tenemos derecho todos los gobiernos, todos los países, pues todos los pueblos. Pero si no tenemos barcos, si no tenemos recursos, si no tenemos activos, ¿cómo? Cuba llegó a tener más de 100 barcos, una gran flota. Bueno, cayó la Unión Soviética y se acabó aquello. Pero ahí están los marineros, ahí está el puerto, ahí están los astilleros viejos, lo que hay es que recuperarlos y ponerlos a funcionar. Empresas transnacionales. Entonces estamos hablando de que allá en Venezuela tenemos todas las condiciones para crear una empresa similar. Y otra, ¿por qué no? También como Urubén, del procesamiento del, ¿cómo se llama? Del cuero. Y también de los cauchos, los neumáticos. E ir tejiendo una red de pequeñas, medianas empresas gestionadas por los trabajadores. Por los trabajadores. No es el capitalismo el camino, el capitalismo no. El capitalismo acaba con los trabajadores, los convierte en esclavos. Y viene el capitalista y se lleva la gran ganancia, la plusvalía, y el trabajador termina siendo toda la vida un esclavo y termina viviendo en la miseria y dejándole como herencia a sus hijos la miseria. Y el capitalista cada día más rico, eso es el capitalismo. Eso es salvaje, eso destruye la sociedad. El capitalismo hace inviable la democracia. Por eso, nos alegra tanto mirar, y agradezco mucho, Pepe, que con todo el trabajo que tú tienes, comenzando estos días, armando gobierno, nos hayas invitado y nos hayas acompañado a recorrer la fábrica, a conversar con los trabajadores y además a conversar con ustedes aquí en el barrio El Cerro. Este es el estadio, ¿cómo se llama ese estadio? ¿Hay juego hoy ahí? ¿Cuándo hay juego? Perdónenos a ustedes que le ganamos una vez a Uruguay en fútbol, perdónenos. Pido perdón, pero les vamos a ganar otra vez. El Uruguay es tremendo equipo. No, bueno, nosotros venimos mejorando ahí, en el deporte, en el fútbol. Bueno, Pepe, no voy a ser interminable. Ya lo dije. Entonces, fíjense. Nosotros tenemos ahora en el fondo de financiamiento petrolero varios cientos de millones de dólares que están allí, que Uruguay nos va pagando. Lo que nosotros queremos es que ese dinero no vuelva a Venezuela. Ojo, Nicolás, tampoco que lo manden de aquí para Estados Unidos. No, aquí, se quede aquí. Aquí. Depositado aquí. Ahora, ¿para qué? Bueno, para que nos devuelvan el equivalente, repito, en productos, incluso eso se puede triangular, una triangulación positiva. Suponte tú que me decía el Pepe, ahí yo pasé por ahí, le pregunté a los compañeros la seguridad del ferrocarril, está funcionando, pero como que necesita un reimpulso, ¿verdad? Una modernización. Entonces el Pepe ya está pensando en eso, me estaba comentando que él tiene el ojo puesto al ferrocarril. Eso es necesario. Y que está pensando en una fábrica de durmientes. Bueno, resulta que tienen aquí, los durmientes antes los hacían de madera. Ahora más seguros son de cemento, además para proteger los bosques, ¿verdad? Y ustedes tienen aquí mucho cemento. Nosotros estamos haciendo allá varios miles de kilómetros de ferrocarriles, con empresas chinas, con empresas italianas, y tenemos también una fábrica de durmientes. Entonces suponte tú que agarremos de allí una porción de ese dinero, no sé, 5 o 10 millones de dólares, para montar las fábricas de durmientes, la de aquí y la de allá. Aquí hay cemento y allá también tenemos cemento. Nos complementamos. Y eso se va recuperando con el funcionamiento del ferrocarril. Después nos van pagando, nos vamos complementando. Todo eso se puede arreglar. O, Pepe, ustedes que tienen tanto potencial para producir ganado, y nosotros necesitamos comprar no solo carne para el alimento de nuestro pueblo, sino levantar la producción, ya lo dije. Y el Pepe lo vio. Allá, él fue allá y visitó los llanos. Íbamos en helicóptero. Y el Pepe vio aquella sabana gigantesca, verde. Y no recuerdo cómo fue que me dijo. ¿Para qué necesitan ustedes genética? Me dice. Si ustedes aquí lo que tienen es echar ganado en esa sabana, esa se reproduce solo. Y tendrán, bueno, ganado como tener garzas en un garcero. Y así era Venezuela hace 100 años, 150 años. De ahí se alimentaron los grandes ejércitos que bajaron hasta Bolivia, desde Caracas, desde los llanos, con la caballería y el ganado para el alimento durante tantos años de guerra. Pero después llegó el petróleo y todo eso se abandonó. Todo eso se abandonó. Miren, en Venezuela el 90% de la población vive en las ciudades. Y esos grandes llanos del sur, del Orinoco, las grandes sabanas del Apure, productivas, pero de mucho potencial, abandonadas en su gran mayoría. Bueno, entonces, de ese fondo petrolero pudiera tomarse, por ejemplo, una parte para darle crédito aquí a los pequeños productores para que levanten la producción, y en vez de mandarnos para allá dólares, ¿no?, las vacas o los productos. En fin, hay una serie de métodos, de una nueva arquitectura de relacionamiento que nos va a permitir liberarnos del dólar, liberarnos de la dictadura del dólar, de la dictadura capitalista mundial. Y este es un buen ejemplo, la fábrica en vidrio. Por eso, felicito a sus trabajadores y los invito a que sigan por ese mismo camino, dándonos ejemplo de cómo se construye un sistema económico productivo, propio, nacional. De eso tenemos que aprender mucho en América Latina, para ir ahora sí, en este siglo, construyendo nuestra independencia verdadera. Termino de esa manera, compañero. Yo estoy completamente convencido. Uruguay solo jamás podrá ser independiente. Venezuela sola jamás podrá ser independiente. Argentina tampoco, ni Brasil siquiera. Lula está muy consciente de ello. Ninguno de nuestros países podrá ser independiente por sí solo. Solo uniéndonos seremos libres. Hemos conseguido el camino, nuestros pueblos lo han señalado. Aquí vamos ahora juntos de la mano, juntos en el corazón, juntos en el compromiso. Aquí Artigas, allá Bolívar. Aquí los hijos de Artigas, allá los hijos de Bolívar. Juntos y unidos para ser libres. ¡Que viva el Uruguay! ¡Que viva Artigas! ¡Que viva el Pepe!
Acabamos de salir de una campaña electoral. Florecieron los discursos de todo tipo a lo largo y a lo ancho del país. Queridos compañeros, ahora hay que luchar por construir, por levantar, por hacer andar realidades materiales que le solucionen el problema a la gente. La gente votó, tal vez, con la ilusión de vivir un poco mejor. Y lo mínimo que tenemos que hacer es dejar el alma para lograr parte, por lo menos, de lo que la gente sueña y precisa. Nunca podremos agradecer en la magnitud la ayuda que ha significado el esfuerzo del pueblo venezolano tras un tao a su gobierno. Sinceramente, hay mucha gente que no piensa. Una cuenta petrolera donde el 25% de ese petróleo lo pagamos a 15 años con una tasa ridícula que no llega al 2%. Y que significa de año en año cosas como esa. Esos motores que acaba de colocar usted para generar energía eléctrica, para sustituir máquinas que estaban funcionando desde el año 30. ¿Con qué capital se hizo? Con esos pesitos que se van acumulando. ANCAP le prestó a usted, pero en realidad le prestó cuentas que habrá que ir pagando cómodamente en el futuro. ¿Quién en este mundo, aún los países fantásticos que tienen mucha riqueza, nos ha prestado algún mango a una tasa del 2%? ¿Quién? Que levanten la mano. ¡Solo Venezuela! En la vida hay que ser agradecido, entre otras cosas. Hay que tener reconocimiento. Quien te da una mano, no podés morderle la mano. Eso hay que entenderlo. En un mundo donde lo único que cuentan son los intereses, y te corre el contado, y si te puedo matar, te mato. Porque esa es la ley de la economía contemporánea. Y esta fábrica, queridos compañeros, los 3 millones y pico de dólares que le puso el pueblo venezolano a través de las manos de su gobierno, ¿quién le prestó a un puñado de trabajadores pelados algún peso en este país para que levantaran un engendro productivo que además no se sabía si tenían capacidad para llevarlo adelante? ¿Quién les dio una oportunidad, Venezuela? Y aquí está. Ahí están amontonadas las botellas. Porque después que esos 3 millones y pico de dólares estaban enterrados en la tierra, y por lo tanto eran una realidad material, el primer acto parecido a este se hizo con intención, y esto era una pampa pelada. Esa fábrica se levantó. Y hay que ver las dificultades que tiene armar una fábrica de este tipo en este país, donde tuvieron que traer ladrillos de tal lado y un ingeniero de tal otro y de tal otro. Pero en síntesis, la gente que entienden dicen que esta fábrica llave en mano, cuando una empresa especializada te la hace, costaba 12 o 14 millones de dólares. Y como le hicieron los trabajadores, le salió costando 8. 8, porque pusieron su talento. Tuvieron que aprender cosas que no sabían. Y todavía están aprendiendo. Porque están aprendiendo a ser patrones de sí mismos. No para que otros trabajen para ellos, sino para poderse conducir. ¡Bravo! Compañeros, entonces, gracias Venezuela, gracias Chávez, como sos del Caribe y te borbotea la sangre, porque allí empezó la música, como dijo Carpentier. Te mandás unos discursos interminables. Y hablás. Y se ríe. Pero no tienen en cuenta el corazón que tenés adentro. Lleno de sueño y de compromiso. Para ayudar a que los pueblos caminen. Y ven lo largo de tus discursos, pero no ven estas cosas. Y se olvidan de las oportunidades y las ayudas que ha recibido Uruguay. Nosotros somos respetuosos de las realidades de cada uno de los rincones de esta América Latina. Pero siempre tendremos reconocimiento para aquellos que nos tienden una mano y siempre tendremos olvido para aquellos que nos ofenden gratuitamente. Compañeros, es un día de fiesta. Gracias. Muchas gracias.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm